Bueno, menudo respiro, ¿eh? Ya estamos tranquilos. La duquesa de Alba, ¿eh?, que ha vuelto a palacio. Parece que ya está bien, ¿eh? Bueno, mucho más tranquilos, podemos así seguir con el programa. Por cierto, ya saben que tiene un hijo que se llama Jacobo, nos ahorramos los chistes. Vamos ya con cosas serias, vamos con esta melodía, con la lectura, bueno, de nuevas publicaciones, de nuevos libros que nos interesan. Ya sabéis que semana a semana, miércoles a miércoles, vamos a distintos espacios, a distintas librerías de la geografía de Euskal Herria para, bueno, recoger esas propuestas. Y hoy nos vamos hasta Donostia, hasta la Plaza de Aso, hasta Casilda, que por cierto, bueno, ya está en esa nueva ubicación, inaugurado el nuevo local, y lo hacemos como siempre con Esteban, que lo tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica. Esteban, egunon.
Egunon, John Miguel.
Egunon.
Una vez más. Muy contento de estar compartiendo con ustedes.
Bueno, lo mismo decimos desde Cale Gorrián, Esteban. Hoy creo que vamos a hablar de un libro, de un tema que está, bueno, de total actualidad, ¿no? Del TIP, de ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Yo, por adelantar a los oyentes, decir que el libro, bueno, se llama precisamente La gran amenaza sobre el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que está firmado por Alberto Garzón, Desiderio Cansino y John Hillary. Cuéntanos, igual, Esteban, primero situar a los oyentes, ¿no?, y contar qué es este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Sí, este es un tratado que se viene gestando desde el año 2011 y que, como son las características de los grandes acuerdos que se van firmando y que inciden en la vida de toda la población del territorio europeo, se hacen a espaldas de la población, ¿no? Esta, digamos que podríamos mencionarla como la primera característica, ya que es un tratado en el cual no ha habido una participación ciudadana y que se firmará, digamos, con teniendo en cuenta que serán secretos las principales características del tratado, y que solo una parte de este tratado pasará digamos, por el Congreso de los Eurodiputados.
Bueno, tratado, por cierto, Esteban, que este fin de semana en Australia, en esa reunión del G20, ha recibido un impulso, por comentarlo. También recibíamos noticias, bueno, porque se reunían en Alemania, Estados Unidos, Estado Español, entre otros, y bueno, afirmaban, hacían declaraciones en esa dirección, de intentar darle ese impulso al TIP. Bueno, este libro, firmado por tres autores, imagino que tendrá un objetivo didáctico, ¿no? Explicar qué hay detrás de todo esto, ¿no?
Sí, este libro, La gran amenaza, como tú muy bien has dicho, tiene un objetivo muy didáctico, muy pedagógico, y por esta razón que nosotros lo hemos elegido para presentarlo en esta oportunidad. En el último tiempo habíamos estado trayendo para presentar, digamos, libros de mucha profundidad, de digamos, de largo alcance, pero también pensamos que es muy importante darle cobertura. Este es un libro muy muy pequeño en su formato, ¿no? Son 100 páginas, y de algún modo es un manual que está escrito, digamos, intencionadamente con preguntas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, en sus primeras páginas explica justamente qué es un tratado de libre comercio, en teoría, ¿no? Luego va explicando la historia de este tratado de libre comercio que se está gestando entre Estados Unidos y Europa, y va profundizando a partir de preguntas que están hechas desde lo que serían las preguntas de un ciudadano a pie, ¿no? Preguntas de sentido común, de alguien que no tiene conocimiento sobre el tema, y a partir de ahí entonces va profundizando en cuáles son las repercusiones que este tratado de libre comercio puede tener. Y eso es lo que a mí me gustaría detenerme en explicar un momento. Es decir, el tratado de libre comercio tiene alcance tanto en el ámbito, digamos, propiamente estatal, es decir, de lo que es la soberanía de los estados, en el ámbito fiscal, en el ámbito financiero, en el ámbito laboral, y esto viene de algún modo a darle un marco legal a lo que estamos viviendo, sobre todo los países de Europa del Sur, desde hace muchos años, y que tiene que ver con el poder de las multinacionales, de las empresas transnacionales, con el poder que tienen sobre los estados. Esta es una situación de excepción económica que se ha estado viviendo en Europa, lo que se ha llamado la Troika, ¿no? Y que de algún modo este Tratado de Libre Comercio viene a darle un marco legal a esta situación. Yo, por venir de Sudamérica, para mí esto es un cierto déjà vu, porque los tratados de libre comercio que se comenzaron a firmar en Latinoamérica desde principios de los 90 han incidido es las reformas de los países, ¿no?, que van desde el plano de la reforma a la educación, es decir, la flexibilización de, lo que son los currículum de educación, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque asigna a cada región justamente el rol que va a jugar dentro del plano geopolítico de la producción global. ¿Qué quiere decir esto? Que si un país está asignado la producción de bienes y servicios, las reformas educacionales, las reformas laborales van a estar en estas vías. En el caso de Europa, justamente uno de los sectores más afectados va a ser el sector de la agricultura, ya que se imponen las características de lo que es la agricultura en Estados Unidos, que, para poner un ejemplo que lo explica muy bien este libro, una granja en Estados Unidos son 13 veces más grandes que las granjas de Europa, por lo tanto los afectados en el tema de la agricultura en Europa van a ser los pequeños productores. Todo lo que es el criterio del Tratado de Libre Comercio tiene que ver con un efecto de concentración de la riqueza, con beneficiar a quienes son las grandes multinacionales, y hay otro aspecto que es muy grave y que también hay que tenerlo en cuenta, que Europa ha blindado desde 1980 todo el tema ecológico en relación con Estados Unidos, ¿no? Y el tema ecológico tiene que ver, por ejemplo, con que desde los años 80 hay miles de productos que no ingresan a Europa desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son productos que llevan transgénicos y con este Tratado de Libre Comercio sí podrían ingresar, ¿no? Luego, hay ciertas tecnologías de extracción de recursos que no se han utilizado en Europa en los últimos 30 años y con este Tratado de Libre Comercio sí se van a comenzar a implementar, y esto afecta directamente a este territorio justamente con el tema del fracking. Entonces, hago un primer sobrevuelo, un primer planeo para explicar un poco cuáles son todas estas dimensiones que implica el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, y que tiene la característica de afianzar el régimen de, digamos, de la financiarización de lo que es la deuda económica de cada ciudadano respecto a lo que es la gran banca, que es lo que hemos vivido en los últimos años.
Bueno, es muy significativo, ¿eh? Eso que comentabas tú, Esteban, ahora, que para ti es algo así como un déjà vu, todo esto del TIP, porque allí en Latinoamérica, bueno, pues ya habéis vivido y sufrido todos estos tratados de libre comercio, bueno, tal vez con otro tipo de nombres, pero al fin y al cabo vienen a ser lo mismo, en este caso para aplicarlos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Consecuencias que en Latinoamérica se han sufrido y se siguen sufriendo, y que después de lo visto, visto lo visto, como diría alguno, lo suyo sería que aquí a nivel europeo se organicen, ¿no?, los movimientos sociales, los sectores de izquierda, para tratar de evitar que todo esto se ponga en marcha por las graves consecuencias que debe tener. No sé si crees que la respuesta empieza a llegar tarde o es lógico, porque hasta ahora se ha llevado en secreto.
Sí, mira, respecto de lo que mencionas, dos cosas. Primero, en el caso de Latinoamérica ya hemos llegado a rozar el absurdo con los tratados de libre comercio, porque justamente son tratados prohibitivos, es decir, dentro de los primeros tratados de libre comercio de Chile con Estados Unidos, Chile, que produce un gran vino, se le prohíbe venderle vino al resto de los países latinoamericanos, por poner un ejemplo nítido, ¿no?, para quienes nos están escuchando. Y segundo, hay un caso paradigmático, que es el caso de México, que desde el año 1994 hasta el año 2005 ha firmado 43 tratados de libre comercio con Estados Unidos. Eso significa que México es uno de los países más liberalizados o desregularizados del planeta. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son nítidas. Por ejemplo, la deslocalización de las empresas de manufactura, que son conocidas como las maquiladoras, a la zona fronteriza de México. La migración interna de mujeres pobres e indígenas de México, más grande que se ha dado en la historia, hacia esas zonas. Como efecto de esto, de la zona fronteriza, también está vinculado al fenómeno del tráfico de armas y del narcotráfico. Y la consecuencia es el feminicidio que comienza a suceder en Ciudad Juárez. ¿Por qué digo que es paradigmático lo de México? Porque vemos que a partir de la firma de estos tratados de libre comercio, ¿no?, por ejemplo, es que comienza bajo el gobierno de Carlos Salinas en 1994, el levantamiento zapatista está íntimamente vinculado con esta firma del Tratado de Libre Comercio. Y vemos que la consecuencia principal es lo que se ha conocido en los últimos años como la guerra al narcotráfico. Toda esta situación, digamos, de vulnerabilidad del pueblo mexicano está vinculada con este Tratado de Libre Comercio, y lo menciono, ya que tú has planteado este déjà vu, sí. Lo menciono como un ejemplo paradigmático de qué es lo que pasa con un país cuando es vulnerado a través de estos tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio, para el caso de Latinoamérica, han tenido tienen una explicación histórica. Cuando terminan las dictaduras militares después de los golpes de Estado, es una estrategia de territorialización imperialista por parte de Estados Unidos, ¿no?, en una nueva fase del desarrollo capitalista. Y por eso para mí es un déjà vu respecto a la situación europea. ¿Por qué? Porque cuando en Europa comienzan los recortes sociales, cuando en Europa se salva a la banca con el dinero, ¿no?, de los impuestos de los ciudadanos, justamente es la forma en la cual el neoliberalismo puro y duro, el capitalismo salvaje, comienza a entrar en nuestras vidas, sobre todo en los países de Europa del Sur. Y ahí entonces contactamos con la situación que se está viviendo hoy en día, y en la cual probablemente podríamos decir que hay un síntoma, ¿no?, que se vuelve a repetir, en el cual los movimientos sociales, la ciudadanía, llega, digamos, con un cierto destiempo, con una cierta tardanza a lo que son estos acuerdos fundamentales que vienen a determinar nuestras formas de vida. Uh-huh. Un ejemplo anterior fue lo de Bolonia, ¿no? Uh-huh. Lo de Bolonia, de algún modo, se cierra el año 2009. Y es justamente el año 2009 cuando comienza el movimiento universitario a nivel estatal, ¿no? Un movimiento al cual hay que reconocerle una gran importancia por visibilizar este problema de la educación, de la empresarialización de la educación, de la privatización de la educación. Sin embargo, el acuerdo ya estaba firmado y de algún modo no había vuelta atrás, ¿no? En el caso del Tratado de Libre Comercio, si bien el acuerdo no está firmado, no es casual que los autores de este libro, Alberto Garzón y Desiderio Cancino, ¿no?, sean dos representantes de Izquierda Unida, porque hasta ahora en el Parlamento, en el caso del Estado español, en lo que son los eurodiputados, han sido los únicos que han planteado, digamos, una moción de rechazo. En cambio, el PSOE, el PP, están apoyando de espaldas a la ciudadanía, de espaldas al pueblo, están apoyando este Tratado de Libre Comercio, que a España lo deja en una condición de fragilidad mucho mayor de la que está en términos económicos. Entonces, tiene una importancia clave, crucial, este Tratado de Libre Comercio, hay que darle visibilidad, afecta a muchos planos de la vida, por eso daba este ejemplo de la relación entre educación y trabajo, porque la medida en que a ti te asignan un rol en la producción a nivel global, también se transforma el trabajo. Otro ejemplo, en Latinoamérica nacen nuevas carreras universitarias que antes no existían, entre ellas la criminología, ¿no?, la transformación del Código Penal. Todo esto está vinculado al Tratado de Libre Comercio. Y por lo tanto es un tema que hay que poner, digamos, en el centro del debate político hoy en día. Y por esta misma razón, nosotros como Casilda hemos acogido en el día de hoy, a las 19 horas, una actividad que organiza Azcapena y Ernai, que se ha desarrollado en distintos puntos de la ciudad y que justamente hoy día trata de lo que es este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Justamente porque hay que visibilizar esta situación, darla a conocer, informar e intentar participar de las posibles resistencias que se puedan hacer a este Tratado de Libre Comercio.
Esteban, perdona, esa charla que comentabas, ¿es hoy en Casilda?
Hoy en Casilda, a las 19 horas, se realiza una charla debate, una charla que tiene una misión informativa, pero también de poner en discusión esta realidad. La charla la organiza, ¿no?, Azcapena y Ernai, y con esto nosotros como Casilda cumplimos también con el objetivo de acoger actividades, ¿no?, vinculadas a organizaciones políticas, a movimientos sociales, ¿no?, justamente para difundir problemáticas a las cuales hay que darles visibilidad.
Uh-huh. Por cierto, que esta semana, en relación con el TIPE, hemos recibido una noticia. Yo todavía no la tengo del todo confirmada, pero creo que el Estado francés no va a firmar el Tratado Transatlántico de Inversión y Sociedades, el TIP. No sé, sería un verso suelto por diversas razones, pero bueno, hay informaciones que apuntan en ese sentido, que tal vez París bueno, no esté por la labor, tendrá sus propias razones. Lo que sí sabemos es que bueno, el Reino de España parece que se va a echar de cabeza a la piscina del Tratado de Libre Comercio con todo lo que eso supone. Y tú decías, Esteban, que tal vez llegue algo tarde la respuesta. Bueno, vamos a decir que más vale tarde que nunca, ¿no?
No, por supuesto. Yo ponía el ejemplo de la situación en la universidad, ¿no?, que nos ha sucedido desde los movimientos sociales, que no, pero esto no tiene que ver solo con una deficiencia de los movimientos sociales, sino que tiene que ver con una forma de gestión política a nivel, digamos, de la alta esfera, de hacer estas, de realizar estas transformaciones casi en secreto, ¿no? Sí. Cuando se reúne el G8, justamente, ¿por qué se cercan las calles? ¿Por qué se blindan los espacios? Porque lo que se va a discutir ahí son cosas que no interesa que la población las sepa. Y luego se emiten los resultados de esas reuniones, ¿no? Esa es la principal causa por la cual muchas veces llegamos a destiempo. En este caso, la situación está abierta y por lo mismo hay que visibilizar, porque si el día de mañana, por ejemplo, se convoca a una, digamos, a una manifestación, que esta sea de carácter internacional, que tenga, digamos, un respaldo de base, que la gente salga a las calles, porque esta es una situación, digamos, que reviste una gravedad a muchos niveles. Yo he mencionado el tema de la agricultura, el tema de los recursos naturales, el tema fiscal, el tema financiero, el tema educativo, el tema laboral, y creo que son suficientes temas como para que cualquier persona que esté escuchando esto se sienta afectado en alguno de estos puntos, ¿no?
Bueno, pues para combatir al TIP, primero habrá que saber lo que es, habrá que informarse, y para eso hay dos propuestas, una de lectura, este libro de Alberto Garzón, Desiderio Cansino y John Hillary, que se llama La gran amenaza sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, un libro pequeñito, didáctico, pedagógico, que creo que también tiene un módico precio, ¿no? Creo que son 8 euros, alrededor de los 10 euros, vamos, que tampoco cuesta mucho el libro, para informarse sobre el TIP. Y la otra propuesta, la que tú nos hacías ahora, Esteban, en relación con este libro, hoy a las 7 de la tarde, charla en Casilda. Pues Esteban, si te parece, lo dejamos así. Mil esker por haber estado una vez más con nosotros y estaremos en contacto. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a usted, John Miquel, y siempre estamos dispuestos a seguir colaborando con ustedes y agradecido que nos den este espacio.
Un saludo, agur, agur.